abrimos.
Nuestra frecuencia verde.
Nuestra frecuencia verde.
Una propuesta para divulgar investigaciones, proyectos, debates, campañas y análisis sobre el medio ambiente y las problemáticas socioambientales.
Frecuencia Verde.
Un podcast para comunicar los programas y actividades del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Con la conducción de
Alex Samaniego
y Camilo Baroja.
Bienvenidos. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia Verde. En esta ocasión vamos a conversar con Margarita Palacios. Ella es estudiante egresada de la Maestría de Investigación de Ecología Política y Alternativas al Desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Conversaremos sobre su trayectoria académica y personal y también sobre su experiencia como estudiante de este programa. Buenos días, Margarita. Bienvenida al podcast. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Estoy súper feliz por estar aquí en Ecuador y también dispuesta a contar toda mi experiencia relacionada a la maestría.
Perfecto, te agradezco mucho. ¿Qué te parece si primero conversamos un poco sobre ti para que la audiencia te pueda conocer? ¿Nos puedes contar un poco de dónde eres, qué has estudiado, a qué te dedicas?
Bueno, yo soy boliviana, vengo de La Paz. Me dedico a hacer periodismo allá. Tengo un portal donde trabajamos con jóvenes. El medio se llama La Nube y compartimos notas relacionadas a temas medioambientales. A la par, también me he especializado en marketing digital y trabajo con recicladoras. Eso es lo que he estado estudiando y bueno, con eso ya la audiencia va a poder conocer un poco lo más básico de mí.
¿Cómo puede encontrar la audiencia tu blog? ¿Cómo está en redes sociales?
Lo encuentran en www.todosnube.com y también en todas las redes sociales, y ahí donde estamos compartiendo sobre todo noticias relacionadas al extractivismo, a los temas de minería. Esos temas en específico es como nos estamos haciendo conocer allá en Bolivia, y ahora bueno, estamos compartiendo también temas que han estado pasando aquí en Quito para ir ampliando también la audiencia.
Estoy bastante seguro que los conflictos socioambientales en Bolivia se parecen mucho a los de Ecuador, porque bueno, extractivismo es una modalidad regional. Pero, ¿desde cuándo tú tienes un interés por lo ecológico? ¿Cómo despertó esto?
Bueno, creo que desde pequeña, ¿no? Que desde casa, que mi madre siempre separaba la basura y siempre compostábamos en casa, siempre viajábamos al campo. Mis abuelos son de unas comunidades que están en los Yungas de La Paz, que es un lugar como muy cálido, a diferencia del bosque, bueno, de la altiplano de La Paz. Y bueno, yo viví ahí cuando era pequeña, entonces para mí la relación con la naturaleza ha sido desde muy pequeña, y ya poco a poco fui como que adentrándome y decidí estudiar esta maestría porque sentía que necesitaba alguna teoría para sustentar estos gustos y también esta búsqueda y una lucha también que sentía en la que tenía que ir.
Debió haber sido interesante para ti ir de la práctica, la teoría. Yo creo que usualmente es lo contrario, primero aprendes teorías y después visitas estos lugares, pero para ti fue lo contrario, tú ya estabas en la práctica cuando te involucraste en la universidad.
Sí, justamente, creo que eso también es lo que me diferencia de algunos compañeros de la maestría, porque muchos conocen y manejan muy bien el tema teórico, y bueno, también están a la par con temas prácticos, pero en mi caso, siempre que podía apoyaba algunas, por ejemplo, no sé, había alguna marcha de los comunarios del Tipnis que no querían que se haga una carretera en Bolivia, entonces yo los acompañaba a la marcha, hacía cobertura, ¿no? Entonces siempre estaba así como que ahí tratando, haciendo todo lo posible de apoyar, pero a la vez me di cuenta que había un vacío ahí teórico del que no entendía, y que cada vez me doy cuenta que gracias a esta maestría siento que ha habido un antes y un después en mi vida y en la forma de que veo la vida, creo, sí.
También me habías mencionado que tu activismo no es solamente ecologista, también habías hecho activismo animalista, ¿verdad?
Sí, sí, también he tenido una etapa en la que, bueno, con algunas compañeras feministas argentinas venían a Bolivia y íbamos a los mataderos y les dábamos cariño a las vacas. Sé que suena un poco, no sé por qué me río, creo que los nervios, pero es que también hay mucha gente que critica este tipo de activismo, pero también, por ejemplo, agarrábamos y mostrábamos documentales a la gente para ver cómo era la situación de cómo mataban a los animales, y también ahí me empecé a involucrar e investigar sobre cómo contaminaban a los ríos todos los mataderos y toda la situación de la soya, ¿no? Y ahí también empecé a conocer un poco más de esta temática.
A mí me alegra mucho, aquí somos animalistas y ecologistas, un tema que yo creo que debería ir de la mano, pero no es el caso todo el tiempo, así que me alegra mucho que tú ya tengas esta conexión. Ahora, la Radio Voz Andina Internacional se escucha en toda la región. Uh-huh. Sin embargo, nuestra audiencia mayoritariamente es ecuatoriana, así que ¿nos podrías dar un panorama general del momento político de Bolivia?
Me parece súper importante mencionar que actualmente hay, justo en estos momentos, Bolivia está pasando por momentos muy complicados, que es lo que te comentaba por WhatsApp, ¿no? Porque en el oriente hay marchas, ya son 4 días de marchas seguidas, la gente no puede salir, hay desabastecimiento, y esto debido a que están solicitando al gobierno el censo para ver cuántas personas hay, ¿no? Y de acuerdo a eso se va a poder ver el tema presupuestario. El área de Santa Cruz, Beni, Pando está solicitando que sea como que ya nomás este año o el próximo. Sin embargo, el gobierno no ve la posibilidad y quiere hacerlo después, también por un tema político, ¿no? Entonces, eso respecto al tema oriental. Y actualmente en La Paz, por ejemplo, están habiendo La Paz, Oruro y todo esto, están habiendo marchas de los mineros porque están solicitando al gobierno que les disminuyan los impuestos. En el gobierno de Evo Morales, ellos pagaban como un 2.5%. Vino el gobierno de Arce y les dijo, ok, ahora van a pagar 6%. Sin embargo, los mineros se molestaron y dijeron, bueno, van a bajar 5, bajó a 1, pero aún así, o a 4, si no estoy mal. Aún así es para ellos como el doble, ¿no? Y claro, y el sector minero es un sector que tiene poder. Y entonces el presidente y el partido están así como, por un lado están presionados por esto, por esto. Entonces, estos días van a ser decisivos para ver qué es lo que va a pasar relacionado, sobre todo ahora lo importante, el tema del censo.
Es muy importante esto. Y dentro de tu país, ¿cómo se vive la ecología política? ¿Hay sectores movilizados con respecto a la ecología? ¿Hay activismo? ¿Hay un centro académico?
Mira, cuando yo mencioné que estaba estudiando ecología política, es como me decían, wow, lo veían algo así como que mis compañeros de la universidad, ¿no? Que no lo conocían tal cual. Y sí, pero algunos que conocían veían que era algo que se está estudiando afuera, pero no se está aplicando aquí en Bolivia. Como estoy viendo las diferencias, ¿no? Aquí veo que hay un montón de movimientos. Pues ha terminado el evento de ecología política y ha habido otro ahora en Cali, si no estoy mal, ¿no? En Bolivia no es que hay eventos de este tipo. Me gustaría traer, no sé, es más, ando contactando gente, por ejemplo, me dicen, ¿cómo hago para conocer más temas de aguas, ¿no? Entonces yo le digo, mira, William Thatcher está al tanto, este es su correo. O sea, me gustaría, sobre todo, mi fin y mi deseo de haber venido acá es hacer redes para que también se pueda aportar a Bolivia. Y bueno, ¿y cómo va? Pero eso no significa que no hay un pensamiento político, ¿no? Es más bien, están bien organizados, ¿no? En el Alto, por ejemplo, en la ciudad del Alto, hay un grupo de jóvenes que se reúnen y estaban pensando incluso, no sé, por ejemplo, hacer el tema de la moneda, hacer trueques, hacer... Y así hay un montón de movimiento feminista, pero así denominado ecología política, claro. No lo he escuchado. Y bueno, sería muy lindo realmente que, tal vez no sé si el próximo, pero algún próximo congreso se haga ahí en Bolivia para que, nada, yo los recibo con los brazos abiertos y apoyo, ¿no? Pero bueno, sería ideal que haya más movimiento, se pueda hacer más redes.
Sí, bueno, no hay que olvidar que la ecología política es un término académico que precisamente tiene la función de ser una coalición de muchos movimientos ya existentes. Sí. Es decir, la ecología que ya existía antes de que se le denomine ecología. Y estoy seguro de que en Bolivia también es el caso. En tu opinión, ¿cuál crees que es la amenaza ecológica más importante que hay en tu país? ¿Tal vez es el sector minero?
Los investigadores decían que se trata del tema minero, del extractivismo, de la deforestación y de la quema de bosques. Okay. Que todas esas tres cosas están haciendo que, por ejemplo, el dióxido de carbono... O sea, ahora también estoy entendiendo un poco la forma en cómo se maneja el tema de las medidas de dióxido de carbono y todo, ¿no? Es un cambio totalmente distinto para mí porque antes yo tenía como una visión un poco más hegemónica, debo aceptarlo, en la que, claro, se hacen estas mediciones, ¿no? Que en la COVID, como que yo le seguía mucho esos pasos, como periodista también, pero ahora con esta maestría me he visto muchas posturas que critican esto porque al final, ¿no? Toda la cosa que va detrás. Pero bueno, lo que quería decir específicamente que son esos tres sectores los que están lastimando, ¿no? El tema ecológico, o sea, los que realmente están afectando.
Muchas gracias por tus respuestas. Ahora haremos una pequeña pausa para mensajes importantes de la radio Voz Andina Internacional y regresamos.
Juntos en cualquier momento.
Juntos en cualquier momento.
Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre.
Desde 2020, la Universidad Andina Simón Bolívar ofrece el programa de maestría de investigación de ecología política y alternativas al desarrollo completamente en línea. Uno de sus principales objetivos es abrir un campo de reflexión y aprendizaje sobre la profunda crisis, no solo ecológica, que atraviesan las sociedades capitalistas contemporáneas, que amenaza hoy la vida humana y no humana en el planeta. Hemos regresado con Margarita Palacios. Ahora hablemos de tu experiencia en la maestría de Ecología Política y Alternativas al Desarrollo. Primero quiero saber, ¿cómo te enteraste de este programa?
Bueno, yo estaba buscando algo relacionado a ecología medio ambiente y una compañera que estudió fue becada en la Flaxo, me dijo: Margarita, hay esta información, te recomiendo que lo hagas, ¿no? Y también conocí a algunos otros amigos, pero que estudiaron en la Flaxo, no en la universidad. Y ellos me recomendaron esta maestría, me dijeron: siento que es como para ti. Yo dije: bueno, y así fue como postulé. Estoy ahora con una beca. Bueno, tuve la beca para estudiar y realmente ha sido, o sea, me siento como muy agradecida por eso. Y también, no sé, creo que a un inicio no me imaginaba lo que me esperaba. No es para desanimar a la gente, sino es, o sea, se lee un montón, aprendes mucho, vale la pena completamente, uno nunca se arrepiente de nada, pero bueno, sí, es durísima también la carrera, hay que aceptarlo.
Sí, es el comentario general que se hace de la maestría. Y bueno, ¿qué fue lo que te convenció a seguir un programa como este? ¿Fue algo en particular o...?
Sí, como te mencionaba antes, mira, yo estuve trabajando con recicladoras de base allá en La Paz durante un año, ¿no? Hemos tenido un montón de problemas con el municipio, con las empresas, y entonces buscaba cómo podemos hacer, cómo hacer en otros países, y todo me llevaba a una de las docentes que está dando clases en la maestría, que es María Fernanda. Entonces empecé a buscar, a buscarla, y vi que daba clases en la maestría, ¿no? Y luego ya cuando ya conocí a algunas personas que me hablaban de la maestría, me decían que hay un montón de docentes que no solo son investigadores, sino que sobre todo son activistas. Y eso fue lo que me motivó y dije: sí, exacto, creo que va por ahí lo que quiero, porque yo no me imaginaba como que tener docentes totalmente del área de investigación. Y eso quisiera contarte. Mira, antes yo soy periodista y vengo del área de marketing, y claro, todo el mundo es como: ¿qué haces aquí, Margarita? ¿No? Y yo vengo, es como, estoy promocionando el capitalismo, la venta y el consumo, ¿no? Pero bueno, me he desviado, creo. Solo lo que quería contar es que, a pesar de haber tenido ese estudios del pasado previos, siento que me ha ayudado un montón, ¿no? Y siento que también se puede ver de alguna forma de unir y ver de apoyar, sí.
Sí, bueno, de hecho, la maestría está diseñada para que no sea restrictiva en cuanto a lo que estudiaste previamente.
Sí.
Entonces acá han habido biólogos, han habido biotecnólogos, periodistas, evidentemente, también gente de ciencias sociales. Y creo que es un tema tan importante que no se restringe a un solo campo de estudio. Entonces cualquiera puede aprovecharlo y a cualquiera puede gustarle estudiar esto.
Eso es hermoso, perdón que te corte,
no, sí.
Porque mis compañeros, así como biólogos, ingenieros, con los que me entendía más a un inicio era con los ingenieros ambientales. Ya después empecé a entender el área social, ¿no? Pero incluso me encantó porque habían compañeros que ya están hasta haciendo su doctorado y claro, y habían palabras, términos que yo no entendía. Yo que veía el título y decía: oh, por Dios, ¿dónde me he metido? Pero no, ellos me decían: Margarita, no pasa nada si no entiendes el título. El punto es tal cosa, por ejemplo, no sé, hegemonía significa esto y con esto ya vas a poder entender. Y listo, me facilitaban. Entonces, y además que era re fácil hablar con los docentes y decir: mira, tengo problemas con esto, no entiendo este texto. Y me decían: Margarita, lee este texto si es que no has entendido tal cosa, ¿no? Entonces, ahí he sentido así como mucho apoyo, un montón de apoyo de parte de los compañeros y de los docentes, sí.
De hecho, hasta que yo llegué a esta área en particular, el área de ambiente de la Universidad Andina, no había escuchado el término académico híbrido, que es como se denominan gente como Melissa Moreno o Miriam Lang.
Uh-huh.
Entonces ellos se presentan y no te dicen: bueno, yo soy doctora, yo soy académica, sino que te dicen: yo estoy en esta posición híbrida. Claro, publico cosas académicas, pero ahí no se limita mi accionar. Y,
claro.
Y esa aproximación es mucho más humana, es mucho más subjetiva. Yo creo que eso permite entablar una relación bastante igualitaria entre estudiantes y profesores. Al menos ese es el sentimiento que yo he tenido.
Sí, eso me encanta haber ido a la marcha y haberla visto ahí a mi directora. Es como con su cartel apoyando a las comunidades y está al tanto. Eso hace que sepan realmente la realidad.
Justamente después vamos a hablar de tu asesora y de tu tema de tesis.
Uy, 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 vale.
Ahora, ya que tú terminaste la etapa de clases, es decir, ya estás egresada, te quiero preguntar, ¿qué fue lo que más te gustó de esta etapa? ¿Hay tal vez alguna clase en particular que te haya gustado más que otras que quisieras mencionar?
Debo confesar que las últimas materias han sido las que más me han gustado, pero siento que ha sido porque he podido entender el inicio. Y además también, o sea, nos han dado una respuesta, porque a un inicio era como que este es el problema, la alimentación, el agua, te da un montón, ¿no? Y uno dice, oh, por Dios, estamos en un mundo en que, ¿qué va a pasar, no? Pero al final, la materia creo que más me gustaba era la de alternativas, ¿no? La que te daban cuáles eran las alternativas al desarrollo, así como las comunidades, los comunes. Y luego, algunos trabajos que te daban de que tienes que hacer una exposición de tu realidad mostrando estas soluciones, ¿no? Entonces ya, yo lo veía mucho más práctico y para mí eso me ha gustado un montón. Aparte de la materia de María Fernanda, porque el tema de basura me gusta mucho y me encanta, pero bueno, sí, eso ha sido lo que me ha llenado y me ha gustado mucho.
¿Y qué tal ha sido la dinámica que tuviste con el grupo, es decir, con tus compañeros y compañeras? Porque bueno, al ser un programa en línea tenía esa dificultad de no poder llevarse, no poder salir a comer, de no poder salir a tomar algo. Entonces, me imagino que fue difícil.
Bueno, más bien así, gracias al, no sé, al universo, hemos tenido un gran grupo y todos, como les había dicho un inicio, nos apoyábamos entre todos. O sea, les voy a contar que incluso teníamos así como reuniones. Eran los jueves, porque los viernes a veces salíamos, ¿no? Entonces eran todos los jueves a las 7 de la tarde, hora Bolivia, y ahí iba modificándose. Y cada uno hablaba de los problemas que teníamos, el estoy estresada porque no puedo hacer tal cosa, oye, qué increíble esto, mira, te paso, esto está pasando. O a veces habían problemas políticos en Ecuador, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en Ecuador? Por favor, pásame páginas porque a veces no sabes por dónde informarte y nos compartíamos información. Eso ha sido, creo, lo más lindo del mundo. Y mientras estábamos con una cervecita o con un... cada uno con su trago típico del país.
Sí. Sí, yo creo que las personas que estudian esto de por sí tienen un compromiso social importante y permite entablar lazos de ese tipo, que son lazos, no sé si fraternos, lazos de amistad, lazos muy importantes que facilitan ese tipo de dinámicas, porque ahí donde había mucha distancia de país a país, ustedes encontraron una forma de apoyarse mutuamente.
También íbamos conociendo cada una, las luchas que tiene cada uno de los compañeros. Poco a poco nos hemos, o sea, yo me he dado cuenta lo involucrados que están, ¿no? Como te decía también, no voy a decir nombres, pero hay algunas que están así como súper involucrados y comprometidos con tema agua. Y cuando te cuentan su tesis o sus cosas de investigación, hasta se ponen a llorar, ¿no? Y es como, qué injusto lo que está pasando, y aparte esto y esto. Y te cuentan y con toda la emoción. Y tú sientes eso, quizás, ¿no? Yo también veo que cada uno también tiene sus luchas, ¿no? Por ejemplo, a mí el tema, como ya les había dicho, de las recicladoras me hace llorar, no sé qué hacer, puedo estar trabajando todo el tiempo, me involucro mucho, a veces también ese es un gran problema, porque no ves de un poco más objetiva la situación, pero y así, cada uno con una con algo, entonces claro. Entre nosotros nos conocemos y es como, si quiero saber un poco más sobre el tema, no sé, hablo con alguien, ¿no? Y así, eso ha sido lo ha sido bien, bien lindo, que lo destaco y me gusta mucho.
Ahora que mencionaste tu tesis,
¡ay!
Y sí, puede ser un tema sensible, pero bueno, igual puede haber el interés de saber qué tipo de tesis se realizan en este programa, así que nos puedes contar un poco sobre tu proyecto, qué estás haciendo, quién es tu asesora, que bueno, ya sabemos un poco, pero...
Mi asesora es María Fernanda. Estoy investigando, haciendo sobre el tema de las recicladoras de base allá en Bolivia. Por un lado estoy hablando sobre el tema de organización, porque he visto que en otros países, en Colombia, en Ecuador, están organizadas. Sin embargo, en La Paz están las recicladoras. Sobre todo hay una organización de intermediarios y eso afecta un montón al trabajo de ellas. Ganan mucho menos y sufren un montón de violencias. Entonces, estoy haciendo sobre ese tema. Y bueno, hay algo que también me gusta mucho, es que, por ejemplo, tenemos nosotros problemas allá. Yo no estoy tanto tiempo de activista con ellas. Allá hay un grupo que se llama Red Cicla Bolivia. Han hecho un mapeo de los recorridos de las recicladoras, ¿no? Y tienen una aplicación y hay harto movimiento. Entonces, por ejemplo, ellas me dicen, Margarita, por ejemplo, hace poco el alcalde de La Paz ha lanzado una licitación para privatizar la basura. O sea, debido a las experiencias de otros países, sabemos que puede ser un gran riesgo para el trabajo de ellas, de las recicladoras. Así que les digo, mira, pasa, te doy el número de María Fernanda, no sé si te va a responder porque yo solo me comunico por mail. Y lo lindo es que ella también, como mi tutora, también está muy involucrada y también, ¿no?, está al tanto y le responde, me manda información que me puede servir. Y ahora en estos momentos estoy, he solicitado poder tener una reunión ya presencial. Lo bueno de haber venido aquí es que, sí, porque a veces es incómodo el tema de por sí, computadora, claro. ¿No? No sabes exactamente si cuando te dicen no está mal, que significa que está pésimo o que puedes mejorar. O si te dice está bien. O sea, hay cosas que no se pueden en el tema digital, así que estoy bien feliz porque ya voy a tener una reunión con ella y ya con las dudas que tengo también, que ella me ha listado y me ha anotado para que me colabore y me ayude para seguir avanzando.
Bueno, parece que has tenido una gran experiencia estudiando esta maestría, tanto a nivel personal como a nivel académico. ¿A qué tipo de persona tú le recomendarías estudiar esta maestría? Es decir, ¿a quién crees que le podría interesar? ¿Qué tipo de persona le podría interesar estudiar esto?
Mira, estoy pensando en algunas personas en específico y te voy a decir cómo son. Por ejemplo, tengo una compañera que es activista en temas de alimentación en Bolivia. Y claro, ella tiene un huerto y va a las comunidades y todo. Pero claro, es muy práctico. Entonces, es más, le he ido mandando información de los libros que mandaban y se los ponía a leer y me decía, ¿quién es este docente? ¿No? Entonces, yo creo que a ella le ayudaría un montón. O, por ejemplo, también tengo varias compañeras, específicamente una que es feminista y a la vez es muy animalista, y con ella hacemos así como un montón de actividades, de intervenciones para el tema de animalismo, para evitar que haya el consumo de carne. Entonces, apenas ha salido la convocatoria, se la mandé y le dije, mira, esto te va a re gustar, te va a encantar, porque lo lindo es que también como es abierto, tú puedes hacer investigaciones de lo que te gusta relacionado con la teoría que te van a dar. Y bueno, también para los amigos para mis amigos investigadores, ¿no? De que leen un montón, esto es perfecto. ¿No? Porque, claro, les van a dar un montón de libros, bibliografía. Como te digo, la audiencia es como que muy amplia, pero eso sí, tiene que ser gente que está comprometida, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante.
Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Creo que de por sí es una maestría exigente y creo que esa exigencia solo se la puede dar a alguien que en verdad le dé la suficiente importancia a este tipo de temas. Y bueno, para terminar, lo que te trajo a Ecuador en este momento fue el Congreso Latinoamericano de Ecología Política, el cuarto Congreso Latinoamericano de Ecología Política. Así que nos quisieras contar tu experiencia en el Congreso, qué tal conocer a tus compañeros en persona, qué tal el cierre, sé que fue bastante emotivo para muchas personas.
Ay, no, ha sido muy intenso, Alex. ¿Sabes qué? Sentía recién, creo que ahora estoy asimilando la situación, porque nosotros hemos llegado con Ana Clara, mi compañera de Brasil, del avión del aeropuerto, hemos visto los cronogramas y hemos dicho, no podemos tardar 2 horas en bus porque está pasando esto y tenemos que volar. Y bueno, nos hemos dividido el taxi, hemos venido directo acá, hemos visto a Melissa y nunca la habíamos visto personalmente, la vemos de atrás y es como, ¿es Melissa? ¿No es? Se da la vuelta y es como que, ¡ay! Es tan bonito abrazar a la gente porque es como, hay el cariño de un año atrás de habernos claro visto todos los días y es como, ¡wow! ¡Qué increíble! Bueno, eso por un lado. Y por el otro, sentías, no sé si cuando vas a un concierto donde hay un montón de conciertos y tienes que elegir un festival, sí, ¿no? Donde hay un montón y tienes que elegir solo uno porque a la par está pasando otra cosa y no te puedes dividir. Sentí algo así porque era como que, ok, por un lado, yo he tratado de ir a todo lo relacionado a basura porque es mi tesis, ¿no? Claro. Pero a la vez me hubiera gustado introducirme más al tema de feminismo comunitario, que había un montón y estaban muy buenos por lo que me han contado. Bueno, en general ha estado increíble. Realmente agradezco a todos los organizadores por lo que nos cuentan, han estado como más de 2 meses así intensos trabajando duro. Una compañera periodista de Bolivia de un medio que se llama Aviala TV me llamó y me dijo, Margarita, por favor, ¿con quién entrevisto? ¿No? Y claro, le pasé el número de Melissa, que ahora está en Colombia, pero...
No se detiene.
sigue, exacto. Pero yo quisiera que mientras más se difundan este tipo de eventos para que pueda llegar a más personas, bueno, aunque no sé si es que tenía la capacidad para tantas personas, ¿no? Aunque creo que ha habido más personas de lo que creían, de lo que estimaban, ¿no?
Y sí, al menos dentro de mis expectativas llegaron
un montón.
200 personas más de lo que esperaba.
Sí, estuvo hermoso. Y bueno, el cierre ya para terminar ha estado para mí muy emotivo porque, como te digo, yo venía desde de otro enfoque. Veía la vida de otra forma. Y eso no significa que está mal, tampoco es que es para criticar, sino que a veces no la entendía. Las palabras que hablaban y con tanta emoción que lo hicieron y con tanta gente que... Y además lo lindo no solo es que eran gente de investigadores académicos, sino que habían de otras, de comunidades, mujeres, habían traído, ¿no? Entonces a mí eso me llenó me emocionó un montón.
Bueno, Margarita, ha sido un gusto tenerte aquí en este podcast de Frecuencia Verde, que no es mi podcast, es nuestro, y que tú también formas parte del área, y este podcast es comunitario. Pero bueno, ha sido un placer verte, escucharte en persona, después de año y medio de haber compartido espacios virtuales. Tal vez te quieras despedir de otra audiencia.
Bueno, primero, mil gracias, Alex, por la invitación. También, si es que hay jóvenes que están interesados, voy a aprovechar.
Por favor.
Están claro interesados, sí, de ir a Bolivia. pueden escribirme, me pueden encontrar en Instagram como Margarita Palacios, me mandan un mensaje, y de verdad que yo quiero hacer todo lo posible de recibirlos como ustedes aquí en Ecuador me han tratado también, entonces puedo hacer todo lo posible como para que puedan tener una linda experiencia. Es mucho más económico, sí. Hay comida muy rica, paisajes hermosos, yo sé que les va a gustar, y bueno, eso también quería decir, y bueno, también muchas gracias a la universidad por la oportunidad. Sí, muy lindo poder conocer presencialmente estos espacios.
Bueno, Margarita, muchísimas gracias. Espero tenerte pronto de vuelta, ya sea en persona o lo podemos hacer por Zoom. Tal vez al final nos compartas las conclusiones de tu tesis. Eres totalmente bienvenida de regresar. Así que muchas gracias.
Otro objetivo importante de la maestría de investigación de ecología política y alternativas al desarrollo es mostrar la existencia de modos de vida y procesos sociales múltiples y muy diversos que perduran en los márgenes del sistema capitalista dominante, configurándose en alternativas al desarrollo, a partir de los cuales se perfilan horizontes de transformación a la sustentabilidad con base en el diálogo de saberes y la democracia intercultural.
Queremos que tu vida tenga una frecuencia verde.
Para ello, seguiremos trabajando y manteniéndose latido.
Nos encontraremos en un nuevo podcast.
El próximo jueves a las 10 de la mañana por Voz Andina Internacional.